Esferas encendidas, bienvenidos a tu podcast de autoayuda Gran Esfera Azul. Les saluda su conductora Ana Margarita, educadora y consejera de vida. Amigos, esta es la segunda parte de la entrevista que le realicé a Rosie, una joven de nacionalidad cubana que acaba de emigrar a los Estados Unidos y que también es una youtuber cubana. Pueden encontrar todos sus videos en su canal de YouTube titulado Rosie TV. En esta segunda parte, amigos, Rosie nos continúa compartiendo cómo era su vida en Cuba, cómo es el día a día de un cubano. También nos va a relatar cómo fue esa travesía hacia los Estados Unidos. Fue un viaje de 13 días y donde tuvo que pasar por 4 países, en donde encontró muchísima incertidumbre, peligro, pero por supuesto con la esperanza de llegar sanos y salvos a tierras de libertad. También nos va a explicar cómo es el proceso cuando uno se entrega a las autoridades y es llevado a un centro de detención. Finalmente, Rosie nos abre su corazón y nos dice cuál es su idea del sueño americano, cuáles son sus metas, sus sueños. Y espero que todos ustedes también abran su corazón y escuchen el testimonio de esta joven tan valiente, tan guerrera, que ha llegado aquí como llegamos muchos de nosotros, llenos de esperanza, de fe y con el deseo de tener un futuro justo y de poder disfrutar de la libertad. Espero disfruten esta segunda parte. Adelante.
Los jóvenes en estos momentos, ¿no?, de tu generación para arriba y tal vez más jóvenes que tú, no están de acuerdo en su mayoría con la situación en Cuba, ¿cierto?
Cierto, sí, es que muchos de los jóvenes que se alzaron el 11 de julio fueron muchachos, adolescentes, de 15, uh-huh, que muchos están presos hoy, esperando una condena, solamente por exigir libertad, salir a la calle a exigir libertad y pedir sus derechos como ciudadano. ¿Qué pasó cuando esas personas fueron golpeadas? Algunos se lo llevaron en patrullas que no se supo de ellos durante 2 o 3 días. Terrible, terrible lo que pasó en Cuba el 11 de julio. Que intentaron tapar el sol con un dedo, que no supe nacionalmente, quitando el internet casi por una semana. Pero ya realmente Cuba se abrió al mundo con el internet.
Y las mentiras se van haciendo una. Sí, y sí lo pudimos ver. Vimos mucha evidencia de lo que estaba ocurriendo en esos días.
Claro que lo pudieron ver.
Las personas mayores, Rosie, ¿qué tú dirías? ¿Que están más inclinadas a estar en desacuerdo o en acuerdo con el gobierno, o es que se han acostumbrado a vivir así?
Yo digo que hay personas que están completamente ciegas. Te digo porque viví entre personas mayores. Pero mira, uh-huh, te voy a contar un ejemplo. Tengo una tía que siempre fue muy fiel a la revolución, a los ideales. Ella fue profesora, pero a raíz de la pandemia, que vino toda la crisis, ella se vio muy mal, en el sentido de que se vio pasando hambre. Se vio que no tenía nada para comer. Ella dijo, uh-huh, esta no está, por la cual yo luché. Y ella empezó a abrir los ojos. Pero no porque nadie se lo dijo, por ella misma, porque se dio cuenta de que todo aquello que le habían dicho en un pasado ya no era. O sea, si eso sirvió en algún momento, ya para ella no sirvió más y quiere que ocurra un cambio. Porque ella tiene 80 años y ella quisiera ver un cambio para ella. Porque ella dice, esta no fue la vida por la cual yo luché. Y mi vejez yo no la quise pasar así. Pero también hay otras personas que están
sí,
y no quieren verlo. Y dicen que eso va a ser hasta lo último con la revolución.
¿Qué pasó durante la pandemia que hizo que tantas personas abrieran sus ojos? cuéntame un poquito de lo que tú viste que cambió para peor. Que ya estaba mal, pero cambió para peor.
Muchos cambios. A ver, Cuba siempre ha estado mal. Principalmente desde que cayó el campo socialista en los 90, que eran muy... que mandaban todo de comida, todas las cosas. Cuando eso sucedió, empezó a haber un hambre en Cuba extremo. Llegó el periodo especial, que fue en el 91, creo que fue más o menos. Esa fue una etapa difícil, creo que fueron como 6 años por ahí, de un periodo especial duro, donde la gente tenía que inventar para poder comer. Ahora se está viviendo algo similar, pero es un periodo especial 2.0 con algunos cambios diferentes. Por ejemplo, justamente cuando empieza la pandemia se decide subir los salarios. Para mí fue un error garrafal. Yo soy economista y se sabía que ya estaban subiendo los precios de las cosas, subieron los salarios, pero junto con la subida del salario te dolariza la economía del país. Eso no pudo haber sido. Yo sabía que iba a pasar eso, que el dólar se iba a desprender por ahí arriba, porque Cuba no te vende los dólares en el banco para tú poder ir a comprar $1,000. No, tú no vas a comprar $1,000. Entonces viene el revendedor que tiene familia afuera, te vende el dólar que tiene, y por eso es que se dispara el precio del dólar en el país. Hace 80. Se empezó a perder el aseo. No había jabón, no había aceite, no había arroz, no había leche. No hay azúcar. ¿Cómo un país productor de azúcar no va a tener azúcar?
Increíble.
¿Cómo de un extranjero? No había café. ¿Cómo un país que produce café no tiene café? No había sal. Cuba tiene la mayor salina en Caimanera, está la mayor salina de toda Latinoamérica. ¿Cómo? En el Cuba no va a haber café, sal. Eso son cosas que no entienden. Todos los productores cogen y los exportan para coger dólares y seguir llenando los bolsillos de dólares.
Pero el gobierno, no para ustedes. O sea, vamos a estar claros. Sí.
La gran es el gobierno, obviamente. Eso es así.
Yo vi en uno de tus videos que también comentaste que era raro conseguir huevos.
Ah, sí, también. Es que en Cuba todo es raro, últimamente todo es raro. Daban nada más 5 huevos por persona. Ya. Y ahí para allá es complicado conseguir un feeding de huevo. Cuando lo conseguían eran $1,500 cubanos. Es casi la mitad de un salario.
Wow. Y eso es al mes, Rosy, por ejemplo, los 5 huevos es al mes.
Al mes.
Ok.
Y eso que no hemos hecho la comparación de los precios de aquí, porque con toda la inflación que hay en Estados Unidos y en el mundo completo, yo voy y compro, por ejemplo, una pierna de puerco aquí me sale más barata que en Cuba.
Wow.
Me sale más barata.
¿Y no hay nadie trabajando los sembrados en Cuba? ¿El café, el azúcar? ¿Qué pasa con eso?
Sí lo trabajan, pero ¿qué pasa? Hay mucho descontento en los campesinos porque a veces trabajan y no le pagan el tiempo. Entonces, dicen, ¿para qué yo voy a trabajar? Si, por ejemplo, me pagan mi cosecha a los 3 o 4 meses, el campesino tiene que tener su dinero para poder invertir lo otro. Toda la indumentaria, botas, tractores, cosas, además la empezaron a vender en dólares, que es otra cosa. Como yo tengo que pagar en dólares para poder comprar un asadón, para comprar una pala, un pico para yo trabajar la tierra, no puedo pagarte en dólares porque no tengo dólares. Y también pasa con la leche, eso que la ordeñar las vacas, creo que pagan muy poco por lo del tema de la leche. Y menos mal que despenalizaron la carne de res. Eso es lo otro. Que eran 25 años de cárcel si te cogían con carne, vendiendo carne de res. Porque esa carne era prohibida en Cuba venderla. Y si te cogían comiéndola también.
Wow.
Temas para sentarse y hacer horas de conversación, horas de acá de podcast. Porque el tema de Cuba es muy amplio, muy, muy amplio. Por eso es que la gente le interesa tanto ver videos de Cuba. Porque hay muchas personas que no saben cómo se vive en Cuba. Cómo es la vida.
Sí, cómo es la vida, si lo ven como un mundo raro, ¿no?
Lo ven como yo.
Sí.
Cuba estuvo aislada del mundo en el 2018 cuando fue que llegaron el internet por darle a los teléfonos.
Explícale a la audiencia, Rosy, que se les hace difícil creer que no hay carros modernos en Cuba.
No hay carros modernos. De hecho, yo ayer estaba, porque ahora aquí en Estados Unidos, cada vez que veo un carro moderno, digo, wow, también, porque las personas que tienen un carro antiguo aquí, de estos del 50, son personas que tienen dinero, porque esos carros aquí son muy caros.
Sí.
Y además, como todo el tiempo, lo que tú ves es un carro moderno, al tú ver un carro de este tipo, choca bastante. En Cuba, los carros que se mueven son los carros americanos, que se le llaman almendrones, por la forma de almendra que tiene en la parte de arriba.
Uh-huh.
Carros del 50, del 60, que con los años se han ido reparando con las piezas que encuentran, y le han ido acomodando motores de otro tipo. Y esos son los carros que se mueven en Cuba. Y son carros de la mayoría americanos, o si no rusos, que están en los Lada y los Moscú. Pero encontrar un carro moderno sí hay, pero es bastante complicado. Y los carros en Cuba son muy, muy caros. Muy, muy caros. El médico que puede tener un carro puede ser el médico que vaya de misión a otro país, que cuando viene de la misión tiene un dinerito, unos dólares para poder comprar un carro, compra el carro y se quedó sin dinero. Porque no es que creen que va a comprar el carro, le va a quedar para una casa y va a seguir. No. Compra el carro a duras penas, o si no, compra la casa. Yo conocí personas que fueron a una misión, compraron una casa, terminaron comprando la casa, fueron a otra misión, pidieron que compraran el carro. Y así, cuando vienes a darte cuenta, te pasas 3 y 4 misiones, te metes 15, 20 años fuera de tu país, fuera de tus hijos, que no los ves crecer, para tener lo que básicamente tiene una persona que trabaje en la mayoría de los países. Eso es complicado en Cuba. Hasta una bicicleta es complicado tenerla en Cuba. Si yo me quedo impactada aquí, como la gente deja la bicicleta afuera y nadie se la lleva. O la cantidad de bicicletas que la persona pone.
Sí.
Y que tampoco te pones a ver muchas personas en bicicleta, porque por lo menos aquí, donde yo estoy, en el estado donde yo estoy, tú no ves a nadie en bicicleta en la calle también, el frío que hay. Es difícil verlo.
Y tú hablas, Rosy, de comprar una casa. O sea, en Cuba no hay nuevas construcciones de casas, ¿correcto? Estamos hablando ya de casas que tienen muchísimos años.
Bueno, la casa donde yo viví en Cuba, que es una casa colonial, era de 1800, tenía más de 100 años. La casa se le hizo una remodelación, pero era una casa de las paredes de madera. Son casas coloniales que en los pueblos que fueron los primeros pueblos, la mayoría son así. Pero en Cuba las casas no se arreglan mucho. El gobierno le dedica más interés a hacer hoteles, construir hoteles.
Uh-huh.
Y las casas estaban, las están cayendo, hay mucho derrumbe. Es una lástima porque La Habana es tan hermosa. De hecho, yo he visto muchas fotos de España y es muy similar. Lo que pasa es que La Habana está en ruina.
Uh-huh.
La Habana está en ruina completamente. Entonces, todo lo que llega, todo lo que se hace es para seguir haciendo hoteles, remodelando hoteles para seguir haciendo beneficios de gobierno y cosas que es triste todo lo que pasa en Cuba.
Porque, por ejemplo, Rosy, aquí, para comprar una casa, ¿no? Esta casa donde yo vivo, cuando uno la compra, pues se le hace una inspección, ¿no? Para estar seguro que todo funciona, lo eléctrico, la plomería, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, basado en eso, pues te dan un reporte y te dicen, mira, esto hay que arreglarlo, o esto está bien, no hay problema, y compras la casa. Pero en Cuba, tú estás comprando lo que estás viendo, ¿no? No existe.
La venta de las casas no es real. No estoy muy empapado en el tema. Solo fue hasta ciertos años que se hizo legal la compraventa. Pero ahora mismo en Cuba, a raíz de la crisis migratoria que hay imperante, la gente está regalando su casa con todo adentro. Casas. Que yo quisiera que tuvieras personas con casa, carro, dándole 10.000, $12.000 en lugares céntricos de La Habana, en El Vedado. Y tú dices, pero bueno, ¿cómo puede ser esto? El desespero de la persona, ¿hasta dónde puede llegar?
Las están regalando para poderse ir de Cuba.
Regalando literalmente, en el sentido de que son casas que no valen lo que están diciendo, valen mucho más por la ubicación, porque tienen muchas cosas adentro, frío, aire acondicionado, televisor, inclusive con caso. Y las regalan, porque es poco dinero. Es poco dinero. Por el tema de salir y tener un poco de dinero. Yo, de hecho, conocí ahora aquí unas personas, una familia completa que llegó, ellos vendieron su casa, salieron de Cuba por las hijas, porque ya estaban como que desilusionadas y querían otra cosa. Y bueno, ellos llegaron aquí, llegaron bien, les sobró dinero, se pudieron comprar un carro ahora. Pero si no hubiesen vendido su casa, realmente no hubiesen venido para acá. Porque todo el mundo no tiene una familia que le ayude, ni todo el mundo tiene alguien que diga, ven, yo te voy a ayudar con el dinero.
Y tú me dices que era ilegal en algún momento comprar una casa, quedarse en un hotel, ¿no? Lo he visto en tus videos que lo has dicho.
Sí, la compraventa de casa era un momento que era ilegal. Los hoteles, algún tiempo que eran nada más para los extranjeros. Los cubanos no podían estar en los hoteles. Los cubanos se daban más derecho a los hoteles a raíz de la COVID, cuando llegó la crisis al país y ellos no veían manera de ingresar dinero, y entonces hicieron algo así como para que los cubanos fueran, le pusieron unos precios para que los cubanos pudieran ir, para ver si podían levantar la economía del país. Y ahí es que más o menos los cubanos han podido ir. Pero a Cuba, es que los propios cubanos no puedan disfrutar de Varadero, que es una de las mejores playas que tiene Cuba, que está en el top 10 de mejores playas del mundo. No puede ir a visitar a un hotel de Varadero porque son hoteles caros. Esa es la mejor playa que tiene toda Cuba. Que Cuba tiene muchas playas buenas, pero Varadero creo que es una de las mejores. Eso, hasta hace poco, un cubano no podía disfrutar de ir a un hotel en Cuba.
Fíjate hasta dónde llega el control del gobierno de decir que es ilegal que tú puedas quedar, o sea, comprarte una casa o puedas quedarte en un hotel. Eso nosotros aquí no lo entendemos en los Estados Unidos, o sea.
Absurdas, que nadie entiende.
Absurdas, no, totalmente.
Es una, por eso que la mayoría de las personas dicen vivir en libertad. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo ahora mismo. Ya yo llegué, ya me hice mi cuenta de banco aquí y tengo mi tarjeta. Con mi tarjeta yo puedo comprar que yo tanto siempre quise, comprar mis cosas por internet, porque dependía de que otra persona me comprara a mí para cuando se pudiera hacerme llegar las cosas. Ya yo compré, ayer me llegó mi primer paquetico que lo pude comprar por internet. Esos son síntomas de libertad, porque en Cuba tienes las tarjetas del banco que hay en Cuba, donde no puedes comprar por ninguna plataforma de internet. Ni a Cuba se hacen envíos porque están bloqueados por todos los lugares. Ni puedes acceder a nada. A nada de fuera del exterior.
¿Puedes tener cuenta de banco?
Sí, puedo tener cuenta de banco. Sí, podemos tener cuenta de banco. Y yo hace un mes obtuve mi cuenta de banco que hay en Estados Unidos con mi pasaporte y mi tarjeta, no de crédito, de débito, pero obtuve, es algo que yo en Cuba no iba a poder hacer.
Sí, o sea, lo que nosotros hacemos aquí comúnmente, que ni lo pensamos, que pedimos de Amazon, de donde sea, que ahora le entrega la casa de todo tipo, eso no existe.
A mí me llegó mi paquete ayer y yo estaba con una alegría, porque yo lo compré. Me llegó a mí, a mis manos. En una semana yo estoy en mis manos.
Fíjate, y las cosas que uno hace sin pensarlas.
La emoción. El poder comprar la comida. Ahí está la aplicación de Walmart. Tú compras lo que tú quieras comer. Si no puedes ir a comprarlo, te lo traes a la casa. Eso sí. Tampoco. Son cosas que no. Los mercados abiertos hasta tarde. que hay todo lo que tú quieras comer, todo lo que tú quieras comprar. Son cosas que son normales para ustedes, pero en Cuba serían impensables, impensables.
Rosy, cuando han pasado estos huracanes enormes que si causan daños aquí en los Estados Unidos, que estamos preparados para enfrentar algo así, ¿qué ha pasado en Cuba? O sea, cuando se te destruye tu casa, que a lo mejor pierdes el techo, que se rompan los enseres, ¿qué pasa? ¿Cómo tú consigues materiales para arreglar tu casa?
Bueno, el último huracán que viví fue en mi pueblo, Matthew, en el 2016, el cual arrasó con muchas casas. Eso fue hace 6 años. De los 6 años que han pasado, te puedo asegurar que hay personas que todavía no le han hecho su casa. Le han dicho que sí, le prometen, pero no le han hecho su casa. Y están viviendo cosas que han inventado para poder sobrevivir.
O sea, que ellos mismos han construido algo para vivir.
Tejados temporales, como le llaman en Cuba, que son como unos cartones negros, como unas tejas de cartón negro, y ahí viven. Ahí mal viven, mejor dicho, porque eso no es vivir.
No, eso no es vivir.
En esas facilidades temporales.
¿Y las medicinas, Rosy, cuando te enfermas? También me imagino que son muy difíciles de conseguir.
Bueno, hay algunas personas que piensan que las cosas en Cuba son gratis, porque he recibido comentarios en mis videos que en Cuba todo es gratis. Mentira.
Uh-huh.
En Cuba sí, la medicina era muy barata y había medicina de todo tipo en las farmacias, pero a raíz también de la pandemia, todo se perdió. Déjame decirte que en Cuba las consultas de psiquiatría aumentaron por la cantidad de personas sin pastillas, personas desesperadas por toda la situación, que no sabían a dónde iban, qué iban a hacer, cómo iban a reaccionar. Y los psicólogos aumentaron su trabajo. En los cuerpos de guardia de Cuba, en los hospitales, se mandan medicina verde porque no hay medicamentos. En Cuba no hay suturas para coser las operaciones, no hay sondas, no hay nada. Y los medicamentos es lo que trae alguien de afuera para revenderlo en el país, súper caro. O si no, muchas personas hacen cola de la noche anterior en la farmacia para comprar lo que llegue. No hay pastilla para los dolores, no hay antibiótico. Había que vivir acumulando. Cuando la pandemia, que las personas usaban mucho acitromicina, la acitromicina llegó a costar lista de 3,000 pesos. 3,000 pesos. Las personas no creían si era una gente que se estaba muriendo de COVID. No. Venían y te lo vendían de 3,000 pesos. Fueron momentos duros y difíciles porque se morían muchas personas y por falta de medicinas y por el oxígeno, porque había muchas personas, muchas, muchas personas. Y se saturó la... Igual que en el mundo entero, pero fue peor en Cuba. Se puso mala la cosa.
Dios mío, yo escucho todo esto y es difícil de creer, pero tu testimonio es importante para que todos los que estamos del lado de acá entendamos cuál es la verdadera situación de nuestros hermanos cubanos. Y que aquellas personas que viven en estos momentos en libertad, porque esto pasa en muchos de nuestros países latinos, Rosy, que viene cualquier sinvergüenza a quererlos convencer de que el comunismo es hermoso y que funciona, que escuchen este testimonio, que lo escuchen bien, que procesen esta información y abran bien los ojos de todo lo que pueden perder por apoyar algo que está claro que no funciona, porque no ha funcionado en Cuba y no ha funcionado en Venezuela y no ha funcionado en Rusia. O sea, no sé qué más evidencia se necesita, ¿no?, para entender que no funciona.
Pero bueno, Rusia tiene... Yo no digo que Rusia no tenga todavía rasgos de comunismo, pero tiene capitalismo ahí. igual que China, que se proclaman socialistas. No lo creo.
Cierto.
El problema es que China tiene una economía de mercado que no es la economía que tenemos en Cuba. Es una economía muy abierta. Todos trabajan mucho para conseguir las cosas y por eso también producen, que son cosas que faltan en Cuba.
Yo vi también, Rosy, en uno de tus videos que estabas tratando de encontrar hornillas, ¿no? Para poder cocinar.
Sí, porque también ese es otro problema de Oriente, el tema de la cocina, para poder cocinar. El gas licuado no llega hasta allá. Entonces se cocina con electricidad y las resistencias se rompen y no la venden, no aparecen fácil. Muchas personas estaban cocinando con leña, con carbón. Porque lo otro, con la crisis que hubo energética a finales del año pasado, mediados finales, que de nuevo comenzó ahora, me dijeron que han vuelto los apagones, la gente tenía que cocinar con carbón la mayoría, porque no tenían gas licuado y no había corriente.
Sí, eso he estado viendo, que están ocurriendo muchísimos apagones en Cuba.
Sí, muchos apagones, muchos apagones.
¿Y el agua? Pero si también les falta, igual que la electricidad.
Bueno, no había problema con el agua porque hay muchos ríos. Y entonces sí, el agua sí, constantemente había agua. Así que para esa parte no, pero sí hay lugares que sí falta el agua. Hay lugares que falta el agua. Y se meten, se pasan en Santiago de Cuba. Yo estuve en Santiago de Cuba y se pasan de 10 a 12 días sin agua perfectamente, sin llegar el agua.
De 10 a 12 días.
De 10 a 12 días. Lo que pasa es que muchos acumulan el agua en los tanques. Pero en Santiago hay mucha sequía.
¿Y el agua, Rosy, es limpia? O sea, una vez que te llega...
todos los lugares el agua está limpia. Pero sí la significa bastante. Pero donde yo te digo, en mi ciudad... el agua llega pura de los ríos, porque los ríos es el lugar donde mejoran, los ríos son mejores de Cuba. Pero el agua en otros lugares la tratan mucho, porque te llega con un cierto olor a cloro bastante fuerte. Pero de por sí tiene que haber llovido mucho para que el agua llegue sucia. De por sí llega limpia.
Okay. Bueno, gracias a Dios, ¿no? Por lo menos.
Por esa parte sí estamos bien.
Por esa parte estaban bien.
Bueno.
Y ahora hablan un poquito de tu llegada aquí, cómo te vas adaptando a esta nueva vida.
Bueno, me voy adaptando poco a poco. De hecho, ahorita puse el último video que fue la llegada acá a Estados Unidos. Y entonces, que a veces yo estoy viendo el televisor y no me creo que estoy viendo una película americana, no me creo que estoy aquí. Digo, pero estoy aquí.
Y ya me imagino
que yo comentaba en la vida que estaba yo en el aeropuerto de San Antonio, Texas, y yo lloraba y reía también, y lloraba y reía, porque yo decía, no puede ser, y eran sentimientos encontrados, como de que sí llegué, lo logré, pero Cuba, pero mi familia, pero solamente una persona que ha pasado por eso sabe lo que yo estoy diciendo, lo que yo estoy viviendo. No sé cuándo de sentir que no estoy aquí todavía. He escuchado, hablado con otras personas que me han dicho que llevan 8 meses, 10 meses, y les sigue pasando, que han tenido pesadillas. Es para que tú veas hasta dónde llega el daño que uno tiene, daño antropológico que uno tiene de lo que no ha pasado. No es fácil.
¿Cómo te preparaste para el viaje que tuviste que dar para llegar aquí a los Estados Unidos? ¿Cómo te preparaste mentalmente, físicamente? Bueno, porque has escuchado historias, ¿no? Entonces,
para que poder hacer el viaje. Pero realmente es una cosa, todo pasó tan rápido, fueron 13 días. Todo pasó tan rápido que no te da tiempo de asimilarlo. Yo creo que tú lo asimilas en el momento que ya saliste. Yo creo que en la parte donde yo empezaba a llorar y a reír, como que uno lo va asimilando. Pero al punto de hoy yo pienso que yo no hice lo que yo hice para llegar aquí. Atravesar 4 países como lo atravesé. Cruzar el río Bravo, que tantas veces pido videos y personas que se ahogaron y demás. que yo hice eso, yo de verdad que no me lo creo a veces. Porque se requiere coraje para hacer todas esas cosas.
No, definitivamente, todos son muy valientes. Y cuando vi tus videos, yo sabía que habías pasado, que habías llegado, pero estar en ese momento de verlos atravesar el río, a mí se me estrujó el corazón y dije, wow, qué valentía. Y la incertidumbre, ¿no?
Primero
no saber.
Eva, valentía, alejarse de su país, pienso eso.
Sí.
De sus seres queridos. Porque, bueno, es un adiós, pero uno no sabe cuándo va a volver, realmente. Eso es una realidad que vive el emigrante. Y después lo otro, salir hacia algo desconocido, de atravesar cuatro países, porque no sabes para en esos lugares, porque bueno, realmente es alguien que te va a llevar, porque yo no sabía nada de ninguno de sus países. Hay muchas historias de asaltos, de secuestros, de la propia policía, porque son corruptos, principalmente en México, son policías bastante corruptos, los narcos. Súper, súper difícil, pero bueno, gracias a Dios, a mí no me pasó nada, llegamos con bien. Son momentos duros que quedan para toda la eternidad en la mente de uno.
No, definitivamente me imagino que te levantas todos los días y no lo crees.
No, ya te digo que yo veo las series y veo las películas y yo digo, ay, mira ese lugar, qué bonito en Estados Unidos. Y yo digo, pero si estás en Estados Unidos, para que veas el impacto de lo que está ocurriendo.
¿Cómo se siente el estar libre en tierras de libertad? ¿Qué se siente?
Se siente bien porque, ya te digo, cosas tan básicas en Cuba como decidir lo que vas a comer y poder comerlo, teniendo el dinero para poder comprarlo. Lo mismo, la simple cosa de poder comprar por internet. Son cosas poder, más adelante, poder comprarme un carro con el sudor de mi trabajo. De 3 meses, de 4 meses, no tengo que meterme en la vida entera ahorrando para comprarme un carro. Se siente bien, estar en libertad se siente súper bien.
Todos hablamos del sueño americano.
Sí.
¿Cuál es tu sueño ahora que has llegado aquí a los Estados Unidos? ¿Qué quieres para tu futuro, el futuro de tu esposo?
Bueno, yo quisiera, dicen que este es el país de las oportunidades, siempre he oído eso.
Lo es.
Yo quisiera, aquí no hay edad para poder estudiar. Quisiera poder estudiar algo que me guste. Pudiera hacer algo que me guste y desempeñarme en eso. Y poder hacerlo realmente el trabajo que siempre he querido. Ahora mismo yo tengo muchas ideas en mi cabeza realmente. Como te comentaba el otro día, no sé realmente qué podrá suceder. Pero sí sé que quiero estudiar algo, superarme. Para poder lograr todo lo que siempre hemos soñado y poder llegar al tan anhelado sueño americano. También quisiera poder tener una casa más adelante. Quisiera poder tener una casa aquí en Estados Unidos.
Como te dije el otro día, día a día, paso a paso, van a haber retos, pero de los retos pues uno aprende y rodéate de personas que aporten, que te apoyen, que te eleven al próximo paso. Y ya dentro de ti, yo puedo ver una guerrera, que eres valiente, que eres agradecida, que vas a apreciar todo lo que se te dé, por el mismo hecho de que no lo tenías. Cuando a uno le falta algo, alguien, ahí es que tú extrañas y que tú aprecias lo que tenías. Y ya tú vienes con eso.
Hace
y eso eso te va a ayudar muchísimo.
Cuando a uno le faltan las cosas y las tienes aquí, aprende a valorar un poquito más.
Claro que sí. Y vuelvo y exhorto a la audiencia a que vean todos tus videos para que... Sí. Creamos conciencia, ¿no?, de cómo viven otras personas y de las necesidades que pasan.
Así mismo.
¿Qué quiero también decirle a la audiencia, Rosy, que ciertos detalles pues no los hemos compartido. Sé que muchas personas probablemente me van a escribir cuánto costó el que hayas llegado a los Estados Unidos, a quién le pagaste. Son detalles, amigos, que vamos a proteger porque hay muchos hermanos en estos momentos en muchos países que pues están tratando de inmigrar a los Estados Unidos, que están poniendo sus vidas en peligro. Entonces, detalles como eso, pues, los vamos a tener en privado para pues protegerlos y darles la oportunidad de que puedan llegar sanos y salvos, ¿no? Que es lo que queremos, no tener más pérdidas, más tragedias. Pero vamos a decir, Rosy, que hay que trabajar mucho para llegar a ese punto de tú tener el dinero ahorrado y entonces poder confiar en personas extrañas, o sea, ponerle tu vida en las manos a esas personas para poder llegar a los Estados Unidos. Tú pasaste 4 países, me dijiste, ¿verdad?
Que hay personas que... Yo pasé 4 países, pero hay personas que han pasado muchos más países para llegar aquí.
Y que, Rosy, si pasa algo en el camino, te pueden dejar abandonados. O sea, te dejan ahí y se van.
Hay personas que lo han dejado abandonado. Hay personas que lo han dejado abandonado. Hay quien lo ha cogido a la policía, lo han deportado. Y eso es terrible porque hay quien lo da todo, todo lo que tiene para llegar hasta aquí. Y cuando lo deportan se quedan sin dinero, se quedan sin nada y es súper difícil.
Sí, se les destroza ese sueño que tenían, esa esperanza. En uno de tus videos, ustedes están 18 horas en un carro, sin bajarse, sin comer, sin poder utilizar el baño, y habían 5 personas, ¿no? 5 o 6 personas en un automóvil pequeño.
6 personas en un carro de que caben 4 personas.
Psicológicamente, Rosy, ¿cómo pudiste sostenerte esas 18 horas? Comparte un poquito de eso.
Yo no sé sinceramente cómo hice eso, pero yo salí de Cuba diciéndome, todo es mental, tú tienes que ser fuerte, la mente es lo que te controla todo. Y no podíamos bajarnos a nada, si estabas orinando no podías orinar. Él, si querías comer algo, tú le dabas el dinero a él y él te compraba la comida. Y yo pasé estaba en el primer asiento sobre mi esposo ahí y no podíamos bajarnos a nada. Fueron 18 horas que llegamos, que yo no sé ni cómo caminamos. De verdad que te lo digo. Porque era uno encima del otro.
No lo puedo imaginar. O sea, porque yo he estado con mi esposo en el carro 20 y pico de horas que hemos, por ejemplo, manejado de la Florida a Indiana, que tenemos a nuestra hija allí. Pero bueno, vamos parando cuando queremos, paramos a comer, vamos al baño. O sea, eso es completamente distinto sí, a lo que tú estás describiendo.
Yo decía, ¿cómo una persona mayor puede hacer esto? De hecho, te cuento más. Sí. A mí se me quedó una, porque esa fue la vez más larga, 18 horas, pero otras veces tuvimos que también ir uno encima de otro, pero viaje de 4 o 5 horas. Yo en una llevaba una señora arriba en la pierna. Yo, de hecho, a mí se me quedó una rodilla con dolor. La rodilla derecha, cuando hay mucho frío, me duele. Y ese dolor a mí me empezó desde que yo cargué a esa persona varias veces a lo largo de todo el camino que se hizo.
Sí, no puede ser fácil para una persona mayor y niños, Rosy, que a veces los vemos llegar hasta solos, que los envían solitos en esa travesía.
Yo tuve la oportunidad de conocer a unos muchachos, que yo creo que él tenía como unos 13 años. Era la tercera vez que intentaban cruzar, porque las otras lo habían cogido y lo habían mirado. Su mamá vivía aquí en Estados Unidos hace más de 10 años. Y ellos venían ellos dos solos, él con la hermana. Terrible, terrible. Y muchas personas en el centro de atención, una mexicana que era la tercera vez que intentaba cruzar, ella pidió por favor que la deportaran, porque ella lo que quería era que la migra no la cogiera, la patrulla fronteriza no la cogiera, y entrar es ilegal y estar ilegal, como están muchas personas en este país ilegal, que no se encuentran eso porque realmente es muy difícil estar sin papeles aquí. Y ella decía, por favor, yo quiero que me deporte. Y también un nicaragüense que ellos no pueden cruzar el río, ellos tienen que bordear todo el muro, evitando que la patrulla, tiene que coger todo el muro y velar una patrulla que los coja, o sea, una policía, para que ellos solo no pueden pasar, porque si los pasan ellos mismos, ellos lo miran para atrás. Es muy difícil, es complicado para cada país.
O sea que de todos los cubanos tienen mejores posibilidades, entonces, en lo que tú me estás explicando.
Bastante posibilidad, y también sabes que uno aquí cuando llega, depende cómo entres, pero al año y un día tú puedes aplicar la ley a usted cubano, que todos los países lo son así. Y ahora también los venezolanos, ahora también el tema de entrada aquí a Estados Unidos cambió con lo del parol que empezaron a poner a los cubanos.
Sí,
que
sí.
En parte beneficia, pero en parte no, porque no todo el mundo tiene una familia que le ponga el patrocinio para... A los venezolanos también le hicieron eso, el patrocinio. Y muchos, la migración se está haciendo un poquito más organizada. Pero yo digo que el tema de migración siempre es un tema que ha sido internacional, es un tema internacional de muchos años, no es de ahora. Muchos años, la persona llegando su vida intentando llegar aquí.
¿Cuál fue tu experiencia en los centros de detención? Porque escuchamos nosotros tantas cosas, buenas y malas, más malas que buenas. ¿Cuál fue tu experiencia?
En el centro de detención, yo realmente tuve buena experiencia. Y también con la patrulla que nos recogió cuando cruzamos. En todo momento estuvieron hablando en español. No estuvieron hablando en inglés, que sé de personas que la hablaron solamente en inglés y las personas no entendían. Ellos ahí te atienden bastante bien. Te mantienen con comida cada 4 horas. Pero es un momento difícil, porque eso ahí le dicen la hielera, porque hay mucho, mucho frío. Te dan unas mantas de emergencia, que son las mantas plateadas con las que te cubres y puedes dormir. Pero es un lugar que tú no ves la luz de la luna, la luz del sol. Tú no sabes cuándo tú vas a salir ahí. Son como unas carpas blancas que solamente tú ves los conductos del aire, de aire acondicionado. Estuve 3 días ahí sin bañarme. Primero estuve en un centro de detención, luego me pasaron para otro. Porque en el primero había mucho migrante y nos pasaron para el otro. Y siempre hubo un buen trato de parte de ellos, pero he escuchado historias terribles de traslados con billetes y con esposa, y feo, pero bueno, nosotros por esa parte no pasó nada de eso.
Gracias a Dios.
Bien y todo funcionó bien. Ellos te dan tus medicamentos a la hora, a mí vacunaron, porque la vacuna de Cuba no, aquí en Estados Unidos, los médicos dijeron que no era válida. Me pusieron la primera dosis de Pfizer y una vacuna contra la gripe. Pero mi experiencia fue buena con las personas que estuvieron ahí, pero es un lugar bastante difícil y los momentos ahí son duros.
Rosy, podría estar hablando contigo, como bien tú lo dijiste, 5 horas más. y bueno, espero que regreses, ¿no? Que tengamos otra entrevista para seguir escuchando tus reacciones a estar aquí en los Estados Unidos, tu progreso, tu transformación, y sobre todo que nos sigas informando de lo que está ocurriendo en Cuba a través de tus amistades, de tu familia, porque todos tenemos que crear esa conciencia y tenemos que apoyar a nuestros hermanos cubanos que están en una situación terrible que ningún ser humano debería de experimentar, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo. Pero te agradezco de corazón la entrevista.
Muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, espero que me inviten en otra ocasión. Yo encantada de estar por aquí.
No, claro que sí, se va a repetir. Y bueno, le exhorto a toda la audiencia que vayan a tu canal de YouTube. Dile, Rosy, ¿dónde te pueden conseguir tus redes sociales y tus canales de YouTube?
Estoy en YouTube como Rosy TV y Rosy TV Plus, porque yo tengo 2 canales, y en Facebook también estoy como Rosy TV, y en Instagram como Rosy Sánchez Toira. ahí pueden encontrarme directamente.
Y amigos, les va a encantar todos los videos, van a aprender muchísimo y sobre todo el sentirnos unidos, porque todos somos hermanos, aunque seamos de Cuba, de Puerto Rico, de Venezuela, de México, de Nicaragua, donde sea, nos tenemos que unir, porque ahí en la unión está en la fuerza y apoyarnos unos a los otros, sobre todo cuando estamos aquí de inmigrantes, que no es nada fácil.
Así mismo.
Bueno, Rosy, que Dios te acompañe a ti y a tu esposo, les deseo lo mejor. Aquí tienes una amiga, ya te lo dije cuando hablamos el viernes en la noche. Cualquier cosa que necesites y cualquier apoyo que yo pues pueda ofrecerle a cualquier hermano inmigrante, pues ya sabes dónde conseguirme.
Gracias, mi vida. Igualmente. Gracias por el apoyo.